En Onda Cero, Onda Fútbol.
A ver cómo termina, casi nunca termina en gol, casi nunca termina en gol, casi nunca termina en gol. El Messi hasta el fondo, casi nunca termina en gol. ¡Gol! ¡Casi nunca termina en gol!
Fútbol Internacional con Jesús López y Mario Gago.
Palla all'area di rigore, si gira Cassano, magico movimento, Balotelli, rete! Rete!
David Villa darting through the middle, he's got it between the two, and he's won the game for Spain!
Bienvenidos a Onda Fútbol 10x32, pasado ya la mitad del mes de mayo. Estamos ya metidos en las finales europeas. Jesús López, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Mario Gago? ¿Cómo estás? Pues ya nos queda poquito, ¿eh? Tenemos que entregar, yo creo que 4 trofeos todavía, sobre todo, ¿no? La Europa League, la Champions, la Conference y la Premier. Básicamente es lo que nos queda.
Y copas también. La Copa Alemana, la DFB Pokal y la Coupe de France como trofeos más importantes de ligas, porque por ejemplo hemos entregado este fin de semana la Liga de Austria, que ha ganado el Lasling después de muchos años, y hemos entregado la Liga Escocesa, que no ha podido el Hearts contra el Celtic en ese último partido.
Fíjate, lo tuvo el miércoles, lo tuvo entre semana con ese penalti que le evitaron al Celtic, que en fin, que ha traído muchas colas, muchas protestas y mucha indignación, y al final acaba perdiendo contra el Celtic.
Ha sido una de las imágenes del fin de semana, cómo recibían al equipo de Edimburgo cuando lo tenían. Han sido líderes prácticamente todo el año, ¿eh? Y al final han muerto en la orilla. Pero bueno, y que siempre lo que decías, ¿no? Esas decisiones arbitrales han quedado mucho en el punto de mira.
Y decía que para mí la entrega más rara, luego lo podemos comentar, es lo del Paris Saint-Germain, que ha recibido la copa, se la han entregado antes del partido, jugaban a domicilio en sus vecinos, en casa del París, con lo cual ha entrado la copa en el campo del París, en el fondo visitante solo, y así como medio de tapadillo. Ha sido una cosa muy, muy rara.
Hemos tenido varias imágenes virales, ¿no? Yo nunca había visto protestar por un cambio. Y le ha pasado a Neymar en el día de ayer, enseñando un papelito diciendo, oye, que no me habían cambiado a mí. Porque el último partido de Neymar, estaba perdiendo Santos contra Coritiba, antes de la lista de Ancelotti. Ya tenemos listas para el Mundial, ¿eh? La ha dado Croacia. Esto lo estamos grabando el lunes y saldrá la lista de Ancelotti de Brasil para el Mundial. España la da el próximo lunes. Suecia, sí. ¿La Italia cuándo sale? No.
En 2029.
Bueno, oye, ya vemos que el aire acondicionado te ha dejado un poco tocado. Así
sí, más que tocado, sí. Me ha hecho una buena faena.
A la gente a que tenga cuidado ya con los aires acondicionados, que empieza a hacer calorcito por el sur de Europa, que se proteja, que hay un mundial del que estar pendiente. Así que mucho cuidado. Y vamos a empezar a darle a este programa. Y como siempre traigo música italiana, nosotros vamos a obviar que ha habido Eurovisión este fin de semana, por lo que sea, aquí quien quiera que pregunte. Pero traigo una canción que es bastante viral en Italia en estos días. Se llama Aldair, como el jugador brasileño que jugó en la Roma. Mítico, seguro que muchos se acuerdan. Y la canción es de Piotta. Mira a ver si te gusta.
Domingo que rey. Não tem preocupação, bate forte na bola que a tristeza se vai. Domingo que vem,
a domenica que vier.
Não tem preocupação,
não te devi preocupar.
Bate forte na bola que a tristeza se vai.
Tutto quanto passerà.
Una cosa bella non la tengo sotto al letto, ma la metto sul petto come uno scudetto, come quello scatto che sembra perfetto, che ci fa ricordare quello che abbiamo.
Pues queda poquito para que acabe el fútbol de clubes. Jesús, hemos cerrado este fin de semana la Ligue 1 en Francia y la Bundesliga en Alemania.
Sí, tenemos que ir revisando esas dos temporadas que han acabado, no voy a decir que con grandes sorpresas, por lo menos por arriba, por abajo algunas sí que hay. Pero bueno, vamos a ir analizando tanto la Bundesliga como la Ligue 1 con nuestro Manu Terradillos. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo a todos.
Y con Alejandro Diago. Alex, ¿qué tal? Bueno, lo primero, el sábado acababa la Bundesliga con, sobre todo, yo creo que sorpresas por la parte de abajo, ¿no? Por la zona de descenso.
Sí, a ver, evidentemente la sorpresa ha sido que al final el Wolfsburg, que quizás hace un par de meses iba camino del descenso, ha conseguido salvarse, entre comillas, porque va a jugar en la promoción por la permanencia para seguir en Bundesliga. Sin embargo, quien sí vuelve a la segunda Bundesliga es, además del Heidenheim, que era el equipo que había conseguido ascender el mismo técnico desde que estaba en quinta división a Bundesliga, el sueño ha acabado esta temporada, vuelven a la segunda Bundesliga. Y también vuelve el San Pauli, que el lado alternativo de Hamburgo vuelve al fútbol de plata alemán después de un par de temporadas, y no tendremos el año que viene el derbi de la ciudad de Hamburgo, así que será diferente, pero vamos a tener momentos derbis en Bundesliga, porque además del Schalke ha confirmado el ascenso un equipo muy pequeño, el equipo quizás más pequeño del fútbol alemán, el equipo del pueblo más pequeño, el Elversberg, que ha subido a la Bundesliga después de 4 ascensos en 5 años, porque subieron hace 4 temporadas, estaba en la cuarta categoría y han conseguido el estar en la élite esta temporada.
Y lo del San Pauli ha sido bueno, dejarse llevar al final. Es verdad que vamos a tener ese ascenso el año que viene para, yo creo que es el equipo más alternativo, como dices, ¿no?, de Bundesliga. Pero también ha habido, bueno, no sé si sorpresa en cuanto a la lucha por competiciones europeas. Por ejemplo, el Eintracht, con un Albert Riera ya totalmente despedido, se ha quedado fuera de todo, ¿vale?
A ver, el caso del Eintracht ha sido que quizás ha explotado todo en el vestuario. Albert Riera llegó con la intención de poner orden, poner tranquilidad y calma en un vestuario, y al final se ha convertido en todo lo contrario. Se han reportado luchas internas entre jugadores, decisiones que no han gustado y que han hecho un tira y afloja entre la entidad, el entrenador, los jugadores. En definitiva, un totum revolutum que ha acabado con Albert Riera con apenas 14 partidos fuera del conjunto de la capital financiera de Alemania, y quizás se podía haber esperado que el Eintracht Frankfurt pudiera haber estado en competición europea el año que viene, pero al final parece que no va a estar, porque la plaza de Conference se la llevará el Freiburg, salvo que gane la final de Europa League.
Sí, entonces sería distinto. Alejandro, estamos haciendo estas semanas estas semifinales y final del Pata Negra. El sábado aprovechamos para dar tu pata negra en el Radio Estadio, y vamos a recordarlo a la gente para que vote. ¿Cuáles son para ti los 4 mejores jugadores de la temporada de la Bundesliga?
Pues como te comenté, yo dije en su momento, puse a 2 del Bayern, tanto a Luis Díaz como Michael Olis. Los dos han sido claves para Kompany en el ataque del Bayern, en el ataque del Bayern campeón. Han convertido al Bayern en una máquina de jugar en Alemania y uno de los equipos más atractivos de Europa. Pero también, fuera del Bayern, yo me quedo con otros dos jugadores. Jan Diomandé.
Espera, porque esto lo tienes que explicar mucho mejor. ¿Por qué no está Harry Kane, que prácticamente ha marcado un gol cada partido? O sea,
pues porque Harry Kane es el buque insignia de este Bayern Múnich, el máximo goleador, quizás el Bayern Múnich también necesitaba otras temporadas de escuderos que le acompañen para conseguir y para pelear estar en la élite europea. Y es por eso por lo que Luis Díaz y Michael Olis se han convertido en sus dos mejores escuderos, en sus dos mejores válidos para pelear y para que el Bayern pueda ser ya un candidato a todo la próxima temporada en la Bundesliga. Bueno, no solo en la Bundesliga, sino también en la Champions. Es por eso por lo que, en vez de Harry Kane, que es quizás el nombre que pondrían todos, he mirado más hacia Luis Díaz y hacia Michael Olis.
Bueno, o sea, te es consciente de los palos que te van a caer, ¿eh? 36 goles en 31 partidos y 5 asistencias, perdona, Manu.
No, yo soy consciente de abro paraguas.
Hay una cuenta en Twitter que se llama Harry Kane Forever que está pidiéndonos ya que te saquemos del podcast.
Bueno, abrimos paraguas y aceptamos críticas, no pasa nada.
Y los otros dos, decías, Ale, perdona.
Los otros dos, tengo a Jan Diomandé del RB Leipzig, que es quizás el fichaje del año en Alemania, diría yo, porque es un jugador que ha devuelto por completo la competitividad a un Leipzig que llevaba ya unos años que parecía que había perdido esa competitividad que le había puesto en posiciones de Champions y le había convertido en quizás un candidato a ese segundo puesto. Jan Diomandé se la ha devuelto. Y para mí, el cuarto candidato al pata negra, yo me quedo con Luka Vucevic, el defensa del Hamburg, que ha sido el mejor jugador del equipo esta temporada, ha sido el mejor defensor central de la Bundesliga para mí esta temporada, y yo creo que va a dar que hablar este verano en cuanto a fichajes, porque no descartaría que algún equipo español de los grandes pudiera estar detrás de él, y con todas las de la ley, porque es un proyecto de central muy, pero que muy interesante.
Gente joven ahí en esos de los mejores. Nadie del Dortmund y nadie del Stuttgart, finalista de DFB Pokal ante el Bayern Múnich este próximo fin de semana.
Sí, a ver, quizás del Stuttgart podría haber metido a alguien, pero he preferido meter a Diomandé y a Vucevic, porque pues, si buscábamos los cuatro candidatos de la terna, me cuesta meter a alguien del Stuttgart. Evidentemente del Dortmund esta temporada no puedo meter a nadie, porque es otra vez el Dortmund que atraviesa los mismos problemas de indolencia, falta de competitividad, falta de mordiente, que parece que si no se arregla, pueden seguir la temporada próxima, porque ya Niko Kovac se ha encargado de decir que competir la Liga al Bayern de Múnich puede ser algo muy complicado y casi imposible. Así que si Niko Kovac sigue en el Borussia Dortmund, va a ser muy difícil ver a un Borussia Dortmund capaz de competir por grandes cosas la próxima temporada. Si Niko Kovac no está, el nuevo entrenador podría cambiar la mentalidad, pero con Niko Kovac lo veo muy complicado.
Bueno, y hay que decir que el Radio Estadio ya ha hecho la votación de estos cuatro patanegras y el ganador es Michael Olise.
Pues ha sido el ganador, sin duda, por amplio margen. Me parece un justo vencedor. Y después de la temporada que ha hecho, ha sido el jugador que ha brillado quizás en a nivel europeo y que es candidato a todo. Incluso ya en Alemania decían que quizás el no estar en la final de la Champions podría restarle opciones en la carrera del Balón de Oro, pero tengo muchas ganas de ver cómo va a ser su Mundial y ver si es capaz de ser un jugador diferencial con Francia como lo es con el Bayern Múnich.
Bueno, pues gracias Alejandro. Tenemos con esto cerrada la temporada de la Bundesliga, porque además no hay finalmente presencia del Bayern en esta final de la Champions, pero sí te quería preguntar por la final de la Europa League este fin de semana, este miércoles, perdón, que tenemos al Friburgo. No sé si sorprendente, pero es verdad que es un equipo que ha hecho unas eliminatorias fantásticas. En casa ha goleado a todo lo que se ha puesto por delante y la verdad es que es justo finalista.
Sin duda, es justo finalista. Es un equipo que poco a poco se ha convertido en un equipo animador de las competiciones europeas. Además, el nuevo entrenador que tienen, Julian Schuster, sigue la dinámica que seguía Christian Streichel, con lo cual la idea de juego sigue siendo más o menos la misma, pero Julian Schuster la ha mejorado un poquito más. Y a nivel de jugadores es que tiene jugadores que son capaces de competir a todos los niveles. Por ejemplo, comenzando la portería, a Tuvolu, que puede ser quizás uno de los porteros que llame Nagelsmann para el Mundial. Luego en la defensa tiene los Matthias Ginter, Philipp Lienhard también, el austriaco, que están rindiendo muy bien. Maximilian Eggestein en la medular. Son jugadores que son capaces de hacer grandes cosas. Y vamos a ver en una final como es la de la Europa League ante un Aston Villa del Unai Emery que sabe competir ese torneo. Vamos a ver qué tal se le da a Julian Schuster. Pero va a estar bonita la final.
A mí, desde luego, el que más me ha llamado la atención de todos es Johan Mansambi. Vaya medio centro, es un cañón. Está abajo, está arriba, tiene 19 años, me parece. O sea que yo creo que va a ser uno que veamos en el mercado muy pronto.
Pues puede ser. Y piensa que el Friburgo es un club también que tiende a vender jugadores a muy buen precio y a sacar muy buen rédito de esas ventas. Con lo cual, no extrañaría tampoco que fuera otro de los nombres interesantes del mercado y que un equipo Premier o top europeo se interesara por él.
¿Cuánto porcentaje le das al Friburgo en esta final de Europa League? Y sobre todo, ¿cuál crees que es la clave para, bueno, una Unai Emery especialista en finales y en la competición?
Al Friburgo, sí, me duele decirlo, pero las oportunidades le doy un 30%, porque es que enfrente tiene a alguien que sabe jugar estas finales y sabe cómo dominarlas. Unai Emery es quizás el técnico que mejor conoce la Europa League, sabe cómo es una final y no le van a temblar los anillos para tomar decisiones clave para este partido. ¿Dónde puede buscar las cosillas el Friburgo? Pues intentar tener descaro, los complejos, que quizás es algo que muchas veces los equipos alemanes en Europa les ha costado, que más allá del Bayern de Múnich, que tienen como complejos a nivel de jugar una final europea. Y yo creo que si el Friburgo es capaz de deshacerse de esos complejos, de mostrar el nivel que ha estado mostrando en esta temporada en Europa, y con jugadores como los que has dicho, Mansambi, Maximilian Egerstein, Philipp Lienhardt, son jugadores que pueden rendir bien, podemos tener una final interesante.
Bueno, pues Alejandro, muchas gracias por darnos todas estas ideas, estas patas negras de la temporada en la Bundesliga, y seguiremos hablando.
Por supuesto, hay que contar mucho y esperemos que este Mundial, a ver qué tal, con qué nos sorprende Nagelsmann con la lista de Alemania, que se viene unos días y va a estar muy interesante.
Gracias, Ale. Leemos en Juan Fútbol, bueno, y en redes sociales, en varios sitios. Alejandro Diago, desde Berlín, este gran amigo y periodista que siempre colabora con Onda Fútbol. Y ahora nos pasamos a Francia, ¿no, Jesús?
Vamos a Francia. Todavía no vamos a pedir a Manu por sus patas negras, que ya me ha dicho que también van a ser controvertidos, o sea que vamos a preparar aquí también el paraguas. Pero lo primero, yo creo que lo que se pregunta todo el mundo fuera de Francia es cómo está Dembélé.
El propio Luis Enrique dijo después del partido contra el PSG, contra el Paris FC, que creían que era más un susto que se dio que una lesión. Salvo que digan algo más durante la semana, yo creo que es más un gesto simplemente de autoconservación de cara a la final de la Champions que otra cosa, así que debería estar.
Sí, que mejor evitar sustos, ¿no? Habiendo una final...
Bueno, el propio Luis Enrique, tras la derrota, dijo que no sacaba ninguna conclusión de este partido porque no había visto ningún tipo de intensidad en los suyos. O sea, que imaginaos cómo están.
Oye, 6 derrotas en la temporada, que para un ganador de Ligue 1 no sé si son demasiadas... Y otra vez perdiendo un derbi contra el Paris FC, que el Paris, remontando en esta ocasión tras el gol de Barcola, que el Paris FC ya les echó de Coupe de France. La final de Coupe en esta ocasión se va a jugar este viernes y la van a protagonizar el Lens y el Niza. Pero el Paris Saint-Germain, bueno, es verdad que ya con la Liga ganada, no sé si se analiza esas derrotas. Y luego quiero que nos analices también la fiesta Scudetto, como se diría en Italia, ¿no? La entrega del trofeo en el sector visitante, muy raro, ¿no?
A ver, ¿por dónde vamos? ¿Cuál era la primera pregunta? Como dicen en las ruedas de prensa, que ya me...
Las seis derrotas de Ligue 1.
Son muchas, sobre todo viendo la diferencia. Pero yo creo que sobre todo esta temporada, Luis Enrique, viendo que le funcionó bien la pasada... Y además a lo que se unen las lesiones que ha habido esta temporada, ha hecho muchas rotaciones. Ha habido muchas veces que no ha habido un equipo tipo o que ha sido un equipo muy alejado del once inicial, digamos, habitual. Y eso pues te lleva, lógicamente, a rendir menos. Para mí una de las claves de que haya estado Lens tan cerca es esa. Es decir, por un lado, que Marsella y Mónaco, que son los otros dos teóricos grandes, no hayan tenido una temporada... cuasi catastrófica, bueno, no digo catastrófica de Marsella porque se ha clasificado para Europa pero no para Champions, y Mónaco totalmente fuera de Europa, pero yo creo que ha sido un poco eso, tanta rotación, tantas lesiones que lo han obligado a rotar, pues ha hecho que se haya ido dejando puntos. Y en cuanto a la celebración, la verdad es que no sé qué deciros, porque hay muchas quejas por parte del PSG de que no se ponga en valor esa entrega de trofeo, incluso algunos, o sea, se hizo antes del partido en el estadio del Paris FC, que está a 20 metros del estadio del PSG, del Parque de los Príncipes. Ya dijo la prefectura de París que no se podía hacer una fiesta en un sitio y luego jugar en el otro, porque no son dos dispositivos, o sea, no te vale el mismo dispositivo, es diferente, tienes que pensar en el trasvase de aficionados de un sitio a otro, es decir, no querían. Y el PSG se negó a que hubiese una fiesta en su estadio después del partido, cuando ya eran campeones. Entonces se entregó ante el rincón, más bien la parte del fondo del Jamboán, donde van los aficionados rivales. Se hizo algo a las 8 antes del partido, No lo sé si es muy habitual hacer una fiesta al ganador de la liga en el campo ajeno, por mucho que sea París. Yo creo que el problema es otro, es decir, cuando la gente se ha quejado y ha dicho, claro, esto tú se lo enseñas a la gente que lo ve en su casa, si no vendes el producto Ligue 1 a los canales que lo retransmiten, yo creo que el problema es otro. Es decir, no sé vosotros si pagaríais un abono para ver la Liga Francesa porque hay una entrega de trofeos bonita. Yo lo pago para ver fútbol. Es decir, entonces, bueno, pues hay esa polémica. Hay quienes dicen que no todo tiene que girar en torno a embellecer lo que hace el PSG. Hay otros que dicen que siendo vecinos y que no es un derbi, no es un clásico, no es contra el Marsella en el Velodrome, se podía haber hecho un esfuerzo. Bueno, yo creo que queda ahí. Tiene 2 semanas el PSG hasta la final de la Champions, podría haber hecho un evento perfectamente esta semana también. Hay quienes dicen que si no se hubiese retrasado el partido del Lens con motivo de que el PSG jugaba en Europa, ya habrían sido campeones, lo podrían haber celebrado la jornada o el fin de semana anterior en casa contra el Brest. Bueno, yo creo que es un detalle, que es verdad que es un tanto extraño, pero yo entiendo que el PSG diga, en mi casa no haces una fiesta, en mi casa no vas a venir aquí de fiesta a celebrar que has ganado el título, lo siento mucho. Y yo entiendo también que dice que, bueno, pues oye, que no es que sea una rivalidad muy dura y que se podía haber hecho algo un poquito mejor. Yo creo que se podría haber organizado algo esta semana en el Parc, tranquilamente, y que hubiesen ido 50.000 aficionados, además del PSG, en lugar de los casi 20.000 que entran en el Jambouin, que era un ambiente muy pro-PSG, lógicamente, y se podía haber hecho mejor. Bueno, se optó por hacerlo así, pues se optó por hacerlo así, yo creo que también porque el PSG... Y no es noticia, es intuición. Luis Enrique dijo que sí, haced lo que queráis, que a mí lo que me interesa es tener 2 semanas para preparar la final de la Champions. Nada, sin interrupciones, sin eventos y sin nada.
Sí, tiene sentido un poco en este aspecto. Aún así, son, como decía Mario, 6 derrotas. En cuanto al resto de equipos, ¿cómo ha sido el nivel? Sabemos, por ejemplo, el Lens ha sido la gran sorpresa, el Olympique de Marsella, que pensamos al principio de temporada que podía ser alternativa, no lo ha sido en absoluto y está en un camino un poco raro, ¿no?
Bueno, el Olympique de Marsella ha sido una temporada rarísima en la que han cambiado de entrenador, han cambiado de presidente, un equipo que no... De Cervi no acabo de sacarle todo el rendimiento porque es buen equipo, es buena plantilla. Yo siempre digo que el gran problema de la gente que no sigue el fútbol francés y mira la Liga, mira los 11 y dice, es que no conozco a nadie. Aquí sí se conocen a los jugadores. Tomó el equipo Habib Bey, que venía de ser despedido por no rendir bien, y para mí lo ha hecho peor. Y además, es que hay que contarlo. Hay mucha broma en Twitter porque hay vídeos de él en redes sociales circulando de participaciones en programas donde explicaba a Luis Enrique cómo tiene un entrenador que hacerse cargo de un gran club de la Liga. Y claro, ahora lo ves en perspectiva y dices, hombre. Pero bueno, es un equipo que el Olympique de Marsella se agita mucho, para bien y para mal. En este caso, pues se ha agitado para mal y casi se queda fuera de Europa. Mónaco, una campaña también muy extraña. Se ha hecho venir a jugadores como Pogba sin entenderse muy bien. Es un equipo que es muy vendedor, entonces es difícil. Ha tenido momentos buenos, pero no ha tenido consistencia. Y en cuanto a la cara amable, pues lo habéis dicho, el Lens, que para mí lo que ha hecho es rendir muy por encima de lo que se debe. O lo que se esperaba, no lo que se esperaba, incluso la plantilla, es decir, ha hecho una temporada muy muy buena. El Olympique de Lyon, que termina finalmente cuarto, yo creo que a pesar de las bajas y de todos los problemas económicos, ha conseguido Fonseca un equipo competitivo, más allá de Endrique, ha tenido a Tolisso, ha tenido a Afonso Moreira, un joven extremo izquierdo a un nivel muy alto también. Y en cuanto a decepciones, pues fijaos cómo está el panorama, mencionaba en la final de Copa Niza-Lens. Puede que la juegue un equipo que va a la Champions y el Niza que va a jugar el playoff o la promoción para evitar el descenso, porque ha terminado penúltimo, empató en casa 0 el último partido con el Metz, que es un equipo que estaba ya desahuciado, en lo bajo de la tabla, entraron los ultras del Niza al césped después del partido a protestar y nos hemos encontrado con un final de temporada un tanto extraño. Como os digo, tenemos una final de Copa con un equipo Champions y un equipo que de ganar el año que viene puede disputar competición europea estando en segunda división. Lo del Niza es muy extraño, es propiedad de,
es tremendo,
propiedad de Ineos. Si miráis no se habla de mirar fichajes de la gestión, simplemente hacéis un cálculo de lo que han gastado y lo que han comprado, y el verano pasado acabaron con un saldo positivo de 70 millones, es decir, vendieron por 100 millones y compraron por 30. que en Liga, donde los presupuestos no son los de la Premier League, es una barbaridad. Entonces es muy difícil tener un equipo competitivo. Quizá le daba para más que para estar ahí abajo, pero bueno, se ha dejado llevar también por esa mala dinámica.
Y enseguida te preguntamos sobre los Pata Negra, pero has hablado del Lyon, que acaba cuarto a pesar de perder de goleada en este último partido donde se jugaba la Champions, ¿eh? Porque si hubiese ganado el Rennes le hubiese quitado la plaza Champions y va y pierde goleada en casa contra el Lens, que ya se sabía que era segundo. Pero bueno, más allá de eso, Endrick, tienen claro que no va a seguir en el Real Madrid, en el Olympique Lyon, que va a volver al Real Madrid. ¿Valoración de su temporada en Lyon?
Yo me quedaría en un bien alto, notable, bajo tal vez. O sea, si ves las estadísticas, no son malas del todo. Todas las competiciones con el Lyon son 24 partidos, 8 goles, 8 asistencias. En Liga, 5 goles, 7 asistencias en 16. Es decir, casi participa, ¿no? En cada 4 partidos participa en 3 goles. No son malas. Yo creo que le perdono un poco por el hecho de que ha llegado a mitad de temporada y eso no es bueno a la hora de establecerte un equipo nuevo, eso te penaliza. Pero también me quedo con que Fonseca en su momento le ha llegado a dar algún toque de atención, porque sí es verdad que empezó muy bien, marcó creo que fueron 5 goles en los 3 primeros partidos, incluyendo un hat-trick en Copa, y luego hubo un poco de desierto en mitad de la temporada. La ha terminado bastante bien, pero en lo que es de su estancia de estos meses de 2026... una especie de desierto ahí que a mí no me gustó, y el propio Fonseca puso como referencia al jugador que os decía antes, a Moreira, que es otro chaval de 21 años, portugués, que prácticamente hace nada estaba en segunda en Portugal y ahora ha sido uno de los líderes del Olympique de Lyon. Le pondría un bien notable bajo, porque sí es verdad que ha tenido un buen impacto, pero no ha sido tampoco un jugador tan rompedor, o al menos a nivel regular, y para mí tiene talento para rendir mucho más en la Liga. Ha sido titular, es verdad que ha jugado mucho a la derecha, en lugar en un 4-3-3 o en un 4-2-3-1, pero siempre o casi siempre ha escorado a la derecha, porque tenía el Lyon a Pavel Sulch, a un checo que ha rendido a un nivel altísimo de delantero. Entonces vamos a quedar ahí. Yo creo que ha cumplido, lo ha hecho bien, el Lyon están encantados. Yo creo que le ha faltado un poquito más de regularidad.
Bueno, pues ha llegado el momento, ¿eh? Vamos a poner ya los Pata Negra en marcha. Tenemos el primer finalista, que es Michael Olise. Tenemos ahora 4 candidatos de la Liga. ¿Paraguas o no paraguas, Manu?
Es que yo he hecho una lista un poco de autor. He puesto un jugador de cada categoría, luego os explico el porqué. Y no, es decir, no, por ejemplo, no está Vitinha, no están jugadores que tal vez diga son mejores, pero un poco poniendo en contexto el rendimiento y la capacidad de su club, para mí merecen ese reconocimiento. Es decir, luego, evidentemente, me podréis decir que es mejor uno u otro, pero para mí hay jugadores. Bueno, hay dos del PSG, pero uno me he quedado con las ganas de tal vez quitarlo al final, pero bueno, ahora os voy contando.
Vamos a ver, entonces,
El primero es el portero del Lens, Robin Rissé, 21 años. No ha jugado con Francia, pero en la última lista, con esto de que Chevalier, el portero del PSG, está lesionado y había estado de suplente, se lo lleva. 21 años, clave en el temporadón del Lens. Ha tenido 11 clean sheets en 33 partidos. Para un equipo, que os digo, no es el segundo gran club de Francia, sino que ha hecho una temporada. Así que, como os he dicho que he elegido a uno por puesto en el campo, el portero, Robin Rissé, 21 años, temporadón en el Lens y premio merecido ir a la Copa del Mundo.
Vale, el segundo.
Defensa, este yo creo que no va a hacer falta paraguas. Nuno Mendes, lateral izquierdo del PSG, para mí el mejor defensa de la temporada, tanto a nivel ofensivo como a nivel defensivo, ha contribuido mucho. Entra dentro de esta terna de jugadores que entre lesiones y rotaciones no ha jugado mucho en el PSG. Hay muchos jugadores que están en torno a los 19, 20 y pico partidos de 34, pero bueno. Algunas cifras, 40 partidos en total esta temporada, 6 goles, 7 asistencias, que me parece que no está nada mal. En Liga, 4 goles y 5 asistencias en 20 partidos, es decir, participa en un gol en casi cada 2 partidos. Lo habréis visto en Europa también, a nivel corre hacia adelante, corre hacia atrás, me parece que ha hecho un temporadón brutal. Me he quedado con ganas de poner, pero ya sería exagerado, a otro lateral izquierdo, Mathieu Daul, del Lens también, de 30 años, que ha hecho una temporada magnífica. Hay quien decía que igual se lo podía incluso haber llevado Deschamps, pero Con 30 años ya lo veo difícil, pero también, mira, tengo por aquí la estadística, 39 partidos esta temporada. Vamos a poner solo los de Liga, 34 partidos, un gol y 7 asistencias para un lateral izquierdo. Me parece bien, pero bueno, no ha llegado al nivel de Nuno Mendes.
Bueno, tenemos dos. Parece que vamos, ¿no?, en el campo hacia adelante.
Eso
parece,
es,
¿no?
Sí.
¿El siguiente es mediocampista?
El siguiente es mediocampista. No voy a decir, a ver, Vitinho es mucho mejor, Fabián es mejor, pero Corentin Tolisso, del Olympique de Lyon, 31 años, fue un pilar hace años del equipo, como que está viviendo una segunda juventud. Es uno de los artífices de que haya quedado cuarto el equipo de Fonseca. 39 partidos en total esta temporada, 15 goles y 6 asistencias. 30 partidos en Ligue 1 con 11 goles y 4 asistencias, siendo en teoría un doble pivote, que ha llegado a jugar de falso 9 durante los primeros nueves, porque había los primeros meses, porque había lesiones, no se sabía mucho qué hacer en esa posición. Y para mí, pues bueno, con todo el respeto, y digo que yo antes ficharía a Vitinha, lógicamente, ficharía a Fabián, pero teniendo en cuenta un poco las circunstancias, he elegido a Corentin Tolisso.
Madre mía, aquí, ¿eh? Yo aquí ya veo problemas, aunque es buen jugador Tolisso.
Pero a ver, 11 goles, 4 asistencias, un pivote que ha jugado de pivote defensivo. Imaginaos a Pedri.
Bueno, encima lo vas a arreglar del todo, porque no vas a elegir al MVP, sospecho, de la Ligue 1, que ha sido Ousmane Dembélé, ¿no?
No, de hecho, yo aquí lo pondría exequo. De hecho, me quedaría con otro jugador del PSG, Kvaratskhelia, que ha hecho una temporada brutal. Tanto en Champions, sobre todo en Liga, sobre todo en este último tramo. Y ahora aquí, más que un paraguas, yo creo que debería ponerme a cubierto en algún búnker o algo, pero porque ha pasado algo que me ha
mejor un pararrayos,
ha pasado, ¿no?, algo que me ha molestado mucho. Sabéis que el sindicato de jugadores, la UNFP, da los premios cada temporada. Pues en su once ideal no ha elegido a un tal Esteban Le Pol. Y dirás, ¿y por qué Manu piensa que eso está mal? Porque es el máximo goleador de la Liga. Este delantero del Rennes, que llegó el pasado verano del Angers, 26 años, 34 partidos, 21 goles, 5 asistencias. Yo creo que merece estar en el 11, por mucho que te guste Greenwood, que estaba Greenwood, por mucho que haya hecho una muy buena temporada Barcola también. Yo creo que dices, chicos, si eres el máximo goleador y no te ponen en el 11 ideal, yo me sentiría dolido, ¿eh? Entonces, no sé, lo pongo ahí, si queréis poner a Kvaratskhelia para que quede un poquito más lucido, pero a mí es que me pareció raro que no estuviese Esteban Le Pol en el mejor once de la Liga Francesa, por ejemplo.
Yo creo que si Kvaratskhelia hace una gran final y el Paris Saint-Germain gana la Champions, es
candidato al Balón de Oro.
Parece favorito. Los candidatos londres.
Es que si no hubiese mundial,
debería
seguro,
serlo, pero siendo georgiano, yo creo que tiene, por desgracia, un hándicap ahí, ¿eh? No va a tener mucho maquinaria detrás.
Bueno, pero es que ha brillado mucho en Europa, ¿eh? Yo, el problema que yo le veo es la Copa del Mundo. La Copa del Mundo que imagina que gana España con un gran Lamine Yamal, imagina que la gana, no sé, que la pueda ganar Francia. Pasa que Francia, yo creo que Dembélé lo tiene muy difícil este año, imaginaos. Pero yo creo que le va a pasar mucha factura a la Copa del Mundo. Pero a día de hoy me parece el mejor jugador en Europa, yo creo. En cuanto a, aparte que tiene una implicación defensiva descomunal también, corre hacia atrás, es increíble. O sea, la implicación que tiene con el PSG y el rendimiento que ha dado momentos clave en Europa y en la Liga, me parecen de sobresaliente esta temporada.
Bueno, pues 4 candidatos para ese pata negra francés. Mario, a ti y a mí nos toca la semana que viene, ¿eh? Vete pensándolo.
Sí, porque queda la última jornada de Serie Italiana, queda la última jornada de Premier League, que tendremos que hablar de qué pasa en esa lucha por el título. Antes de cerrar solo y despedir a Manu, Manu, ¿seguiste la final del FA Cup que ganó el Manchester City contra el Chelsea? La contamos el sábado en Radio Estadio, título vigésimo para Pep Guardiola. Bueno, el Manchester City, al final una temporada con 2 copas en la que puede ser la despedida de Pep Guardiola, creo que es una despedida, si se da, bastante aceptable, ¿no? Consiguiendo esas 2 copas y dominando las finales.
Bueno, y a ver qué pasa con la Premier. pero a mí me parece... Sí, porque sobre todo se le ha criticado mucho y parece, vamos, no sé si... Creo que Jesús fue el que avisó de que estaba grabando el vídeo este con todos los trofeos, ¿no? Pep Guardiola o...
Ojo, ese vídeo famoso, han dicho después que era Bernardo Silva, no era la espía de Pep Guardiola. También se va a Bernardo
Bueno,
Silva.
que parece que se va. A mí me parece una buena temporada. Es decir, ganar la Champions la gana uno. Y en una supuesta mala temporada, llevarte un doblete de copas, además la FA Cup con todo el prestigio que tiene, que es un trofeo con más de 150 años, que en Inglaterra tiene muchísimo prestigio, dominando bien las finales, a mí me parece una buena temporada, terminando segundo detrás del Arsenal, que a principios de temporada lo dábamos como el favorito incluso para la Champions, está en la final. Es decir, que yo le veo un buen rendimiento y yo creo que es muy difícil. Si pensamos en el Madrid, que es el que más Champions ha ganado en los últimos años, eso no es normal. Eso no pasa muy pocas veces. De hecho, la última Champions del Madrid me parece que fue, no sé, alguna vez lo explico como una anomalía, es decir, por la forma en la que ganó, las remontadas, etcétera. Sí, me parece que ha tenido un buen rendimiento. 20 títulos con el City me parece magnífico. En una liga como la Premier, que es súper competitiva, me parece que llevarte las dos copas me parece que es algo increíble también, porque son trofeos contra rivales muy competitivos. Hemos visto equipos de segunda cargarse equipos de primera. A mí me parece que está bien. Yo creo que, verdad, que puede que igual hay gente que no le caiga muy bien por su pasado con el Barcelona o por su grandilocuencia a veces hablando, pero yo creo que si miramos lo que ha logrado con el City, me parece una buena temporada. Me parece una buena temporada.
Bueno, pues hasta aquí. Yo creo que tenemos un buen repaso de lo que ha hecho el City, de lo que ha hecho todos en la Liga Francesa, en la Liga Bundesliga. Así que, Mario, gracias por venir, Manu, y vamos avanzando.
Abrazo.
Bueno, vamos a hacer una parada, vamos a tenerles un poco de hablar tanto de finales, de campeones, de descensos, que ya estoy un poco cansado. Mario esta semana me comentaba que quería tocar un tema distinto, que yo creo que nos viene muy bien para el Onda Fútbol y para todos los oyentes, que es una forma distinta de viajar, de unir el turismo con el fútbol. Mario, ¿cómo se llama esto, como me decías?
Groundhopping, que sería pues visitar estadios de fútbol. Y para eso hemos invitado a este Onda Fútbol a dos cuentas que yo creo que son referencia entre el mundo en España, en Instagram, y para que nos ayuden a entender un poco más esta filosofía de acercarse al mundo del fútbol, a los estadios, a las aficiones. Por eso tenemos a Nacho Torné con nosotros, Groundhopper Barcelona en Instagram. Gracias por estar con nosotros, Nacho.
Muchas gracias, chicos, por la invitación.
Y a un gran amigo, Pirri, Busco Estadio, @BuscoEstadio en Instagram. También ahí subiendo fotos por todos los estadios por donde va en redes sociales. Gracias por estar en Onda Fútbol, Pirri.
Gracias a vosotros por la invitación.
Lo primero, a ver, yo no sé si he sido demasiado simple, Nacho, decir que el groundhopper y no ser un groundhopper es ir a visitar estadios por todo el mundo por donde vas. O hay evidentemente algo más detrás de esta curiosidad de ir a visitar países, estadios, equipos de fútbol por todo el mundo.
Sí, yo creo que el groundhopping básicamente trata de encontrar una excusa, el envoltorio perfecto con el hecho de ir a cualquier sitio y de los planes principales ir a visitar el estadio local, ¿no? Siempre digo que el fútbol es la mejor excusa para cualquier cosa. Y en este ámbito, sobre todo en el turismo, o sea, es concebir el destino con el estadio del equipo local, o los estadios en plural si hay más de un equipo, pero es la experiencia del groundhopping, el hecho de ir a ver un estadio y presenciar un partido. Si no, también hay el groundsputting, que es ir a ver un estadio sin ningún partido en juego, que esa ya sería rizar el rizo, ¿no? Añadiendo otro concepto a la experiencia.
Pirri, yo creo que eres de lo segundo también bastante, ¿no?
Sí, desgraciadamente mi tiempo personal, pues no me deja poder buscar partidos concretos para ir a visitar, pero bueno, aprovecho mis vacaciones también para visitar estadios aunque estén vacíos. Pero bueno, a mí lo que realmente me gusta es ver partidos, porque no solo es el partido en sí, es lo que rodea al fútbol. Porque como amante del fútbol popular que soy, lo importante dentro de un partido de fútbol no solo es el partido en sí, sino es lo que dónde se reúnen las aficiones locales, las tradiciones que puede tener esa afición local en las previas. Son muchas cosas lo que hay alrededor. Y luego, aparte, yo me centro mucho en el fútbol amateur. Y en el fútbol amateur tenés un montón de cosas relacionadas con la cultura del fútbol, desde que ves al alcalde del pueblo marcando las rayas del campo de fútbol, hasta, yo qué sé, el hijo del portero es el que te pone la cerveza en el bar del campo.
A mí me gustaría preguntaros, me lo ponéis en bandeja porque me encantan ese tipo de cuestiones de las costumbres, de las anécdotas. Os habéis encontrado muchas. ¿Cuáles son las que más os han sorprendido en cuanto a costumbres, a cosas extrañas que no se suelen ver en el fútbol?
Yo, bueno, como he respondido antes primero, respondo primero, dale. Pirri.
Sí, sí, sí.
A mí lo que más me flipa del fútbol popular, digamos, sería el sorteo del jamón, la rifa. Eso es algo, es litúrgico, es auténtico, es vetusto, pero todo el mundo participa de eso, que al final es un brindis al sol, ¿no? De todos modos, yo creo que es algo bastante, muy auténtico, bastante nuestro, y eso es espectacular. Es decir, esos pequeños detalles son, como dice Pirri, suscribo cada una de sus palabras, pero es lo que hace que la experiencia de ir a ver un partido, de ir a distintos estadios, sea distinta cada vez. Sí que está muy bien diferenciar, digamos, los altos vuelos, los equipos principales o de elite con el fútbol popular, porque las experiencias son distintas, pero ambas son, te cambian, o al menos a mí me nutren mucho.
Sí, al final tienes cada partido o cada estadio que visitas tienes tu experiencia. Yo tengo la experiencia de haber ido a ver al Palencia. Yo soy de Palencia y mi equipo desapareció y ahora tenemos un club de fútbol popular fundado, pero con nuestro equipo que desapareció he visitado San Lázaro y he estado con José María Caneda hablando mientras nos daba la bienvenida a Santiago de Compostela en traje y Jota Jaiber blancas. Y he estado en San Pauli y me han cerrado en un bar porque venían los ultras del Hamburgo a enfrentarse a los ultras del San Pauli. Es decir, tienes un abanico enorme de experiencias que al final es lo que te enriquece esta experiencia del ground hopping, ¿no?
Y además, Nacho, entre ground hoppers hay una pequeña comunidad, ¿no? Como para compartir los estadios donde estáis, oye, que esta experiencia puede ser interesante. Entre gente que le gusta viajar a los estadios, compartís mucha, bueno, incluso intercambio de pegatinas. Pirri también sabe sobre esto, ¿no? Hay una comunidad de fútbol muy interesante que va más allá de eso, de ir a ver el estadio y ya está.
Sí, sí, es algo muy natural y altruista, es decir, no hay ningún tipo de competición. Sí que hay una aplicación en la cual tú puedes registrar los partidos a los que has ido, los partidos que están más cerca donde tú te encuentras, pero siempre con el sentido de disfrutar. A ver, por ejemplo, hay bastantes ground hoppers que cuantos más partidos vayan, mejor. Yo eso, por ejemplo, no lo concibo. Es decir, yo prefiero disfrutar bien de un partido y de toda la experiencia que envuelve a ese día en concreto, de la liturgia de la previa, del postpartido. Eso me enriquece mucho más que no añadir más campos que luego igual no tengo nada que contar. Entonces, eso ahí es cada uno, ¿no? Pero el hecho de compartir anécdotas, de sobre todo información en tema entradas, que creo que eso es lo más demandado, que puede generar más dudas a la hora de viajar, eso sí que se comparte. Y luego el intercambio de pegatinas. Me imagino que Pirri, al igual que yo, tenemos álbumes, sacos o cajas de zapatos llenos de pegatinas que simplemente no nos da la gente. Es decir, yo nunca decidí coleccionar stickers, simplemente vienen a mí.
Te obligaron a ello, ¿no?
Sí.
queda más remedio. Dale, Pirri.
Sí, al final hay mucha lo que decía Nacho, incluso hasta el capitalismo se ha metido en esto, porque ya hay varias empresas que se dedican a montar viajes de turismo a ver partidos de fútbol simplemente. Sí. Es decir, que desgraciadamente el capitalismo no solo está desbordando el fútbol, negocio y demás, sino que además se mete también hasta ya, si ya somos clientes en el fútbol profesional, ya también lo somos hasta en el turismo futbolístico, que es más de diversión, de pasarlo bien, de, como estaba diciendo Nacho, de conocer la liturgia de cada equipo. Por eso en muchos casos a mí me gusta más ese fútbol amateur, que a lo mejor es en muchos casos más desconocido, ¿no? Yo, por ejemplo, he estado Nacho hace poco en Nájera y viendo sí. La Salera, y me daba una envidia increíble, porque es de esos que tienes sí. Ahí apuntados para ir, y encima es que no me pilla tan lejos, pero todo lo que hay alrededor de ese campo, por ejemplo, por poner un ejemplo, es increíble. O lo que hay en los partidos de mi equipo, que es un campo que casi no tiene gradas y se convierte en un campo de fútbol, en un estadio de fútbol en el que una afición local te engalana el estadio todos los días, ¿no? Al final es mucho lo que hay alrededor de un equipo de fútbol, es mucho la comunidad que se crea en torno a un partido de fútbol y a un equipo, y creo que eso es lo que hay que poner en valor y es lo que hay que dar a conocer, ¿no?
Puedo añadir lo que ha comentado Pirri de Nájera. Te juro que el otro día con el Clásico fui al Camp Nou, hacía años que no iba, luego del exilio del Barça Montjuïc, y no me generó ni una décima parte de lo que me generó ir a La Salera en Nájera, porque es como un túnel del tiempo, es volver a los años 90... el que te sirven los bocadillos fumando y se le cae la ceniza dentro la cerveza con alcohol, nada, es genial, de verdad que luego el Camp Nou, pues bueno, es uno más, un estadio moderno dentro de lo que se viene, digámoslo así.
Iba a preguntar, esto del ground hopping, ¿incluye siempre pagar la entrada? O que pasa si planeas un viaje, llegas a un sitio y luego no quedan entradas, no se pueden acceder o lo que sea, ¿qué hacemos?
O encuentras el estadio cerrado, ¿no, Pirri?
Claro.
Bueno, eso pasa muchísimas veces. Llegar y que el estadio esté cerrado, o preguntas, oye, ¿cómo se puede entrar aquí? A mí me pasó en Pula, en el estadio Aldo de Rosina, que fui a que es donde juega Listra. Vas por allí y preguntas, oye, ¿cómo se puede ver el campo? Y cuatro señores que habíais sentado te hacen, por ahí, te señalan, vas y de repente estás en el césped metido haciéndote fotos. Es decir, que puede pasar de todo. O en Zagreb, por ejemplo, había alguna puerta abierta que pues me habría metido, pero sabiendo lo que puede haber en ese fondo, pues dije, mejor me quedo aquí.
Bueno, eso me recuerda a una escena de Ted Lasso, ¿no? Que los chavales locales de Richmond acaban colándose dentro del campo y jugar ahí un partidillo.
De hecho, yo creo que muchos clubes están empezando ya. Me viene en mente al Fulham, ¿no? Que Jesús, tú sabes bien que en Inglaterra es un sitio donde mucha gente quiere ir porque es un estadio muy bonito, al lado del Támesis y demás. Y ya han hecho que creo que pagas £5 y puedes ir a visitar, aunque no hay partido ni nada. Entras por la tienda y se va haciendo. Yo no sé si, Nacho, estás viendo también eso, ¿no? Que muchos clubes están abriendo para que gente que va a la tienda, aunque no haya partido, pues puedan ver los recintos donde juegan. Estamos hablando de equipos más grandes, claro.
Justamente el Fulham, yo fui a Craven Cottage, creo que fue en 2010, y había un tour, creo, simplemente para los socios, no sé si como una vez al mes o algo así. Cuando viajé no me coincidía, pero escribí al club y pedí expresamente a ver si me podían abrir, y nos hicieron el tour a mí y a un amigo, y fue una experiencia brutal. Ahora sí que los... A ver, cualquier equipo un poco avispado hace un tour. Es decir, primero porque al final vendes tu club, generas contenido en redes, muestras la marca y luego todos los tours acaban en la tienda, lo cual eso significa o bufanda, o camiseta, el mechero, lo que sea. Pero que es algo que creo que pagamos a gustísimo. Y un equipo, digamos, prototipo en ese sentido, como es el Fulham, que es melancólico, esa tribuna con asientos de madera, eso es aspiracional y es lo que todo el mundo una vez le gustaría, ya sea en Zagreb, en Napoli o en, no sé, en el norte.
Esto en Inglaterra además pasa mucho, Jesús, que va mucha gente a ver partidos de League One, ya de cuarta división, por ejemplo. ¿Te acuerdas que hablábamos con Stefano Facendini en esta temporada, ¿no?, que escribió esos libros sobre el Wimbledon? Es que es cultura inglesa también, yo creo que se ha expandido, ¿no?, de ir a ver esos partidos de fútbol auténtico.
Sí, desde luego, sobre todo yo creo porque, por ejemplo, en Inglaterra existe ese fenómeno de que se apoya al club de tu barrio, sobre todo, por ejemplo, en Londres o de tu población pequeñita, aunque ese club esté jugando la sexta división. Hay un libro, yo recuerdo que leí hace años, cuando hacía poco que me había mudado a Londres, que se llamaba How I Turned My Back on the Premier League, cómo le di la espalda a la Premier League, y precisamente habla de un aficionado del Manchester United, que era el equipo que ganaba todo en ese momento, que se muda a un barrio del estadio de Londres, a Dagenham, y decide hacerse del equipo local, del Dagenham. Y entonces pues va explicando un poco sus experiencias, conociendo a la gente, teniendo contacto directo con el club, con la gente que te vende pues la comida o la cerveza, lo que sea, etcétera, y cómo va comparando un poco y cómo se va sintiendo más apegado del club pequeñito de barrio y más despegado del Manchester United del transatlántico, ¿no? Es un libro interesante, sí. No sé si irá por ahí, pero estaba muy bien.
Bueno, y muchos aficionados del Manchester United fundaron el FC United, el cual también hemos hablado en este programa, un tras de aficionados del Manchester United que incluso se construyeron su estadio. Para ir acabando, Nacho, por ejemplo, ¿tú cómo te organizas tus viajes? Porque muchas veces viajas solo, ¿no? Contactas con la afición antes por si hay alguien que quiere convertirse en groundhopper, ¿no?, y viajar por Europa. ¿Tú cómo planeas los viajes? ¿Hablas con gente antes de ir para ese estadio que quieres ver o es totalmente improvisado? ¿Te presentas allí y dices, oye, mira, vengo a ver este estadio, vengo de España?
A ver, yo creo que fundamental es el tema entrada. En el momento que tú ves factible, al menos yo, hablo de mí, veo que puedo conseguir la entrada, entonces es cuando organizo todo. Es entonces cuando miro si me encaja en el calendario, eso sobre todo, teniendo que trabajar y demás. Pero básicamente el tema es la entrada. Entonces sí que yo, a raíz desde, pues no sé, hace como 5 años, tengo más o menos contacto con muchísimas hinchadas y cierta relevancia en redes o un poco de que puede tirar de contactos consigo. Pero para mí es el talón de Aquiles, es decir, no ticket, no party. Entonces sí que es verdad que, a ver, el otro día en Barcelona un colega mío me escribió, un cámara de Copa 90, a ver si tenía una entrada para el Clásico. Y digo, a ver, primero que ya de por sí es imposible, y segundo, no me lo digas el día anterior, ¿sabes? Entonces, claro, sí que hay gente que se piensa que eso es nada, como si fuese fácil, y no lo es. Sobre todo cuando son equipos que básicamente van los socios, son equipos que no entienden que ceder una entrada se pueda convertir como en un negocio, esos son más complicados. Ahora tú ve a uno del Sunderland pidiéndole a ver si puedes ir tú y no alguien de Sunderland. Eso es inconcebible, ¿no? Y es algo que, como comentaba Jesús, la gente de los equipos grandes aún igual no se ha dado cuenta. Yo soy hincha y socio del Sant Andreu desde hace muchos años y es algo que descubrí cuando fui a ver a la UESA en el Narcís Sala, ¿no? El valor que tiene la comunidad y sobre todo lo que te llevas a casa. Simplemente vas al estadio y saludas a gente. Simple y llanamente eso.
Dale, Jesús, sí.
No, yo para ir cerrando, os quiero preguntar, yo creo que la pregunta más obvia. Estamos ya en la segunda quincena de mayo, aparece el verano en el horizonte, la gente quiere hacer planes. Recomendarnos algo a los oyentes de Onda Fútbol. ¿Algún viaje, algo que se pueda hacer relacionado con el ground hopping que esté interesante, que os haya llamado la atención? ¿Algo que tengáis en mente para hacer pero que no hayáis podido todavía? Hacernos algún tipo de... Vamos a hacer tips de viajes, a ver si la gente...
Julio, hay preliminares de Champions, ¿eh? Que hablamos con Levski Sofía, por ejemplo.
Mira, no se cuenta como el ground hopping, yo lo he contado aquí. El verano pasado yo estuve de vacaciones en Bélgica y en Bruselas, aunque no fui al estadio, me hice amigo de una peña, de un equipo que iba a ver a su equipo jugar en Bruselas, la previa de la Europa League en este caso, con lo cual todas las ocasiones son buenas.
Hay estadios que recomendaría, de los que he estado. Yo me casé hace 2 años y hice la luna de miel, fui a Croacia y mi mujer es una santa y estuvimos viendo, también vi estadios, y creo que recomendaría visitar el estadio Katrina de Rijeka, aunque ya no juega ahí el Rijeka en ese estadio, pero es increíble. Además puedes verle totalmente aunque esté cerrado, porque como está metido en una montaña y al otro lado del mar, es increíble. Y además puedes comer luego en los bajos del estadio, que se come muy bien. Y para mí Croacia, en nivel de estadios, me parece un sitio muy bueno para visitar. Y luego además, ya no te digo nada, ver un partido de fútbol en Croacia, da igual al estadio que vayas, seguro que te lo vas a pasar bien.
Bueno, yo buscaría esas ligas que se juegan en verano, es decir, sobre todo las del norte, y además rollo conference, preliminares de Champions y de Europa League. Ese es el fútbol pacharán, el fútbol que nos gusta. Eso es, café para cafeteros. Eso es mejor que el sexo, una eliminatoria de Conference League. De todos modos, si la gente va a Londres, por ejemplo, y puede ir a visitar 3 estadios haciendo el tour, que sí que es verdad que se están poniendo exquisitos con el tema del precio, pero creo que es un planazo. Por ejemplo, el del Tottenham tienen un Skywalk que vas por arriba, que eso tiene que estar chulo de cojones. Una americanada, sí, pero debe ser una experiencia chula, la verdad, que llama la atención.
Te ponen un arnés de seguridad porque va realmente alto, sí.
Eso es. En Croacia creo que Pirri no se puso ningún arnés, pero todo lo que sea Balcanes, eso es lo mejor que hay en el mundo. La Europa Feten.
¿Y hombre, cuál es el que os falta? Perdona, Jesús, Nacho, ¿cuál es el que tenéis que decís? El próximo que voy a ir va a ser a este, que lo tengo ya agendado porque tengo tantas ganas de ir.
Pues no sé, a ver, Beto Pirri, no se me ocurre ahora ninguno.
Yo agendado no lo tengo. Agendado lo que tengo es que me voy a ir, en verano voy a Serbia. Ah, bueno. Entonces habrá que visitar los 2 estadios de Belgrado mínimo. Y el estadio que más me gustaría ir a ver es el del Unión Berlín, que todavía no está hoy, es como la espinita que tengo ahí clavada.
Un estadio que no se puede conseguir entradas. O sea, eso, no salen entradas a la venta porque están ya repletas con sus socios. O sea, que realmente complicado. Pero bueno, ahí tenemos a Alberto Doblaré, que sí, también es amigo de este programa, que a ver si te puede echar una mano. Decías, Nacho, de Quib, ¿no? De Feyenoord.
Sí, perdón, que pensaba que había terminado Pirri. Sí, de Quip, el de Feyenoord. Sí, creo que Países Bajos nunca he estado. Soy de esas personas que dice Países Bajos ahora mismo, me acabo de dar cuenta. Pero Feyenoord, yo diría que Feyenoord. Ibrox también me gustaría, sí que cojeo bastante del Celtic yo, pero Ibrox ya me gustaría. Lo que pasa que creo que no podría subir nada porque mis amigos me matan. Pero sí, diría que esos 2, Ibrox y The Quip del Feyenoord.
Pues Nacho Tomé Pirri, @BuscoEstadio en Instagram, @GroundhopperBarcelona, Nacho, ¿no? Si no me equivoco.
Eso es.
Y ahí podéis ver pues donde han estado en todos los estadios, todas las anécdotas. Jesús, yo creo que igual tendremos que ampliar la cuenta de Instagram de Onda Fútbol también y ir poniendo más estadios para que la gente
sí, estaría bien.
Opine, oye, yo quiero ir a este estadio, ¿no? No sé qué. Bueno.
Me parece que vamos a quedar en ridículo tú y yo ahora mismo porque lo voy a desvelar que habéis recomendado el estadio del Rijeka. Mario y yo estuvimos en Rijeka y no fuimos a ver el estadio.
No fuimos al estadio, es verdad.
O sea que...
No somos Groundhopper.
Same on us. Sí, sí. En fin, deberes para el verano que viene. Tenemos que mejorar en esto, Mario.
Sí, absolutamente. Chicos, Nacho, Pirri, de nuevo, gracias por estar con nosotros y nada, hablamos por redes sociales y os seguimos visitando estadios y siguiendo aficiones y de todo. Así que gracias de nuevo, Nacho.
Muchísimas gracias, chicos. Un placer haber compartido este rato con vosotros.
Y gracias, Pirri.
Gracias a vosotros. La verdad que ha sido un auténtico placer este ratito de charla sobre fútbol y estadios.
Gracias, Nacho. Gracias, Pirri. Vamos a seguir aprendiendo. A clase.
No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso.
La ciudad portuguesa de Coimbra, donde las calles empedradas desembocan en una de las universidades más antiguas de Europa, el fútbol nunca fue solamente fútbol. Allí, durante décadas, el balón convivió con la política, con la protesta y con la memoria. Y pocos clubes representan mejor esa mezcla que la histórica Académica de Coimbra. Un equipo que vistió de negro mucho antes de que el color se asociara a la épica romántica del deporte. Porque el negro de la Académica no nació como una estrategia de marketing ni como una simple identidad visual. Nació de las capas negras de los estudiantes universitarios de Coimbra, aquellos jóvenes que caminaban por la ciudad con la tradicional capa académica, símbolo de reconocimiento, rebeldía intelectual y pertenencia universitaria. Mientras otros clubes portugueses crecían vinculados a barrios, obreros, puertos o élites empresariales, la Académica se convirtió en el equipo de los estudiantes, de las aulas, de los debates políticos. Durante buena parte del siglo XX, Portugal vivió bajo la dictadura del Estado Novo, el régimen autoritario liderado por Antonio de Oliveira Salazar, y precisamente Coimbra, ciudad universitaria y crítica, fue uno de los focos de resistencia intelectual contra el régimen. La Académica, inevitablemente, terminó convirtiéndose también en un símbolo incómodo para el poder. En los años 60, mientras Europa hervía entre movimientos estudiantiles y protestas sociales, Coimbra respiraba también agitación política. Las manifestaciones universitarias contra la dictadura crecían y muchos jugadores y aficionados de la Académica participaban activamente entre ellas. El estadio y la universidad compartían algo más que proximidad geográfica, compartían ideales. Todo estalló definitivamente durante la crisis académica de 1969, el gran movimiento estudiantil portugués que desafió abiertamente al régimen. Las protestas denunciaban la ausencia de libertades, la censura y el control político sobre la universidad, y la respuesta de la dictadura fue contundente: represión policial, detenciones y persecución de los estudiantes. Mientras tanto, la Académica iba ganando eliminatorias y así llegó a la semifinal de la Copa de Portugal. Allí se presentó de blanco, su segunda equipación, para poder llevar brazaletes negros en las mangas. Y entonces llegó otra fecha para la historia que todavía permanece grabada en la memoria del fútbol portugués, 22 de junio de 1969. Aquella tarde, la Académica de Coimbra disputaba la final de la Taça de Portugal frente al poderoso Benfica de Eusébio. Pero el partido era mucho más que una final, era una confrontación simbólica entre el poder establecido y una juventud universitaria que se negaba a guardar silencio. Los futbolistas de la Académica fueron obligados a jugar de negro para evitar que llevasen brazaletes de protesta. Protagonizaron, por ello, uno de los gestos más poderosos de la historia del fútbol portugués. Saltaron al césped caminando lentamente en el estadio de Jamor, en el Estadio Nacional, y llevando sobre sus hombros las tradicionales capas negras universitarias. Era el gran símbolo del luto académico. Un duelo silencioso por el amordazamiento estudiantil y por la falta de libertades, también por la represión ejercida contra la universidad portuguesa.
Durante los 90 minutos, la final se convirtió en un acto de resistencia política disfrazada de partido de fútbol. La Académica intentó adelantarse en el marcador, lo consiguió alimentando el sueño de una victoria histórica contra el gigante lisboeta, pero el Benfica terminó reaccionando. En la prórroga, los goles de Eusebio y de Antonio Simões sellaron la remontada y el triunfo lisboeta por 2-1. La copa se fue a las vitrinas del Benfica, pero la memoria colectiva se quedó en Coimbra. Aquella derrota terminó convirtiéndose en una de las victorias morales más importantes del deporte portugués, porque desde ese día las capas negras dejaron de ser únicamente una tradición universitaria. Pasaron a representar dignidad, resistencia y conciencia política en el fútbol. La Académica de Coimbra dejó de ser solamente un club universitario para transformarse en un club simbólico en lo cultural y en lo antifascista. Con el paso de los años, el club vivió de éxitos, también descensos y alguna crisis económica. Ganó la Copa de Portugal en 2012, pero ahora está alejado de esa élite, aunque nunca ha perdido su identidad. Y quizás por eso este último ascenso conseguido este fin de semana a la segunda división tiene un significado especial, porque no asciende únicamente un equipo de fútbol, asciende también una historia de resistencia universitaria, de memoria política y de capas negras caminando hacia el centro del campo mientras una dictadura observaba incómoda desde el palco.
Llegar al tope de la sierra, abrazarme con las nubes, sumergirme bajo el agua y ver cómo las burbujas suben y...
Bueno, pues repasamos lo del fútbol desde Inglaterra, Alemania, Francia, pasamos por Portugal y volvemos para ya despedirnos. Tenemos esta semana, Mario, la final de la Europa League, el miércoles. Tenemos las últimas jornadas en España, en Inglaterra, en Italia, el fin de semana y ya después simplemente la Conference League y la Champions League. O sea, nos quedan tres finales y un par de últimas jornadas.
Son días de media day también, que para nosotros, para los periodistas, son muy útiles, muy interesantes. Durante esta semana, los finalistas de Champions y de Conference League pues abren sus puertas a la prensa. Seguro que lo habéis escuchado, ¿no? Y
bueno, abren alguna puerta.
Abren un poco
alguna puerta que te da acceso al vestíbulo, digamos. Sí. Pero bueno, bien, está bien.
Pero sí, nos permite hablar con periodistas y, de hecho, nos hemos dicho a Manu, pero tendrá ahí oportunidad de estar en el Paris Saint-Germain, como el año pasado. Y así que, un poco a lo mejor, voces que no escucháis estos días en medios tradicionales, pues porque no tienen tanto nombre, pues ahí estará Manu Terradillos y yo creo que el lunes que viene le escucharemos, ¿no? En lo que va a ser la gran previa de la Champions de Onda Fútbol. En el último programa de Onda Fútbol de mayo, ¿será?
Sí, y hasta el Mundial ya casi es lo que va a haber. Ya se nos acaba mayo y fíjate, empieza prontísimo el Mundial, ¿eh? Este año creo que empieza
más. 11 de junio.
Sí, sí. O sea que no nos va a dar tiempo prácticamente nada antes de llegar al Mundial. Nada, dar las últimas notas, dar los últimos trofeos y directamente cambiamos de mentalidad.
Pues lo contaremos aquí en Onda Fútbol. Estaremos la semana que viene, estaremos siguiendo el Mundial, estaremos siguiendo esas... últimos partidos de Inglaterra, las copas también en Radio Estadio este fin de semana. Así que nada, la próxima semana más. Buena semana, Jesús.
Adiós, adiós.